Hispanidad Radio, Templo Decano, Tertulia Recreativista.
Con Carlini Martínez.
Buenas tardes, soy Carlini Martínez y estamos un martes más en Templo Decano, la tertulia recreativista de Hispanidad Radio. En el control, como siempre, Juan Infante y Lucía. Por fin, dicen que las lluvias se van diluyendo, que el mal tiempo va llegando a su fin, que los días de tristeza se van quedando atrás, que ya en el horizonte se ven los primeros brotes de la primavera, los pajarillos comienzan a deleitarnos con su cante, nuestros vecinos comienzan a darnos los buenos días. Esta semana pasada dejamos atrás el frío y duro invierno para dar paso a la alegre primavera. Y con este ánimo de alegría y buen humor fuimos el pasado sábado al Estadio Nuevo Colombino, convencido de una victoria del Decano frente al Atlético Sanluqueño, que venía penúltimo, con una victoria en los últimos 8 partidos, algo mejor que el Betis B, que nos visitó hace 2 semanas antes, que llevaba sin ganar 8 jornadas. Hasta que llegó a Huelva. Y con la necesidad, mejor dicho, con la obligación deportiva de ganar, se me ha olvidado poner comillas en la palabra obligación, no vaya a ser que alguien se moleste, porque para algunas cosas tenemos la piel demasiado fina. Soy de los que pensaban que estos 3 últimos partidos, Betis B, Intercity, Atlético Sanluqueño, íbamos a conseguir mínimo 7 puntos. Y podríamos vivir los 9 partidos restantes con cierta tranquilidad. Pero todo lo contrario. El punto que merecimos en casa con el Betis, nos los encontramos con el Intercity. En resumen, hemos conseguido 2 puntos, lo que hemos merecido. Al menos esa es mi opinión. Por tanto, estamos en la cuenta atrás del lanzamiento del cohete. Ya solo quedan 9 jornadas y cada vez le quedan menos tornillos a la nave. Y cada semana nos fijamos más en los cohetes de los demás, esperando que alguno explote antes de su lanzamiento. Íñigo Vélez, al que quiero recordar en sus primeras declaraciones, decía que tenía una confianza plena en su sistema. Ese 5-3-2 con tan buena sensación nos causó en los 3 primeros partidos. Después de los 10 partidos tenía un balance de 6 empates, 2 victorias y 2 derrotas. Pero el partido del sábado parece que perdió esa confianza y nos sorprendió con un 4-3-3 en ataque y un, me recordó a Abel, con un 4-1-4-1 en defensa. Siempre partiendo de la base que Íñigo Vélez sabe mucho más de fútbol que nosotros y que conoce mucho mejor a la plantilla, me sorprendieron varias cosas. Aparte del cambio de sistema, no sé si sería para sorprender a Salmerón o porque quería agitar el equipo, sigo sin entender otro banquillazo a cámara, que ha pasado de ser titular indiscutible a 0 minutos, y lo de Da Vinci. Quiero pensar que tenía alguna molestia y que no ha querido forzarlo. Es la única explicación que quiero ver. Eso ocasionó los constantes pitos a su sustituto, Alberto López. De todo ello vamos a charlar y mucho más, porque el tema institucional también queremos darle una vuelta, porque en teoría mañana miércoles está convocada la Junta General Extraordinaria del Club, donde el punto del día es el traspaso de poderes y la salida de los 4 consejeros, aunque alguno de ellos podría quedarse al tener Huelva Deporte el 21% de las acciones. Pero bueno, vamos a entrar en materia, que se nos va el tiempo y después Juan Infante me echa la bronca. Así que, amigo Adolfo, buenas tardes.
Buenas tardes, Aline.
Antes de entrar en profundidades, escucho por ello muchas opiniones de gente criticando la poca implicación de la afición del recreativo, poca asistencia, poco aliento. ¿Tu opinión al respecto?
Bueno, respecto a la afición no hay nada que decir, porque como estaba el tiempo el sábado, que llevamos 2 partidos con agua y bueno, yo soy uno de ellos que tengo una pulmonía increíble, por el frío y la humedad que cogemos en nuestro estadio. No tengo, al contrario, a la afición hay que aplaudirle, y todos los que van hacen lo posible por apoyar al equipo. Sí, es lógico que me gustaría que fuera mucha más gente, ¿no? Porque somos muchísimos más socios y estamos yendo, pues, ahora mismo unos 6 o 7.000 socios, ¿no? Cuando somos 13.000 los que somos. Con respecto al partido, como tú bien dicho en el prólogo, un partido que todo el mundo está muy ilusionado, al igual que cuando el Betis, que si ganábamos ese partido con 3 puntos, no que saliésemos ya de la fase de descenso, sino que pegábamos un saltito en el que nos podríamos poner con tranquilidad, un poquito más calmado y mirando el final de temporada con otras miras. Pero ¿qué ha pasado? Pues otra decepción. Todo el mundo ilusionado con el cambio de Íñigo Vélez, con 4 defensas, como diciendo todo el mundo, uy, mira, vamos a atacar hoy, el equipo va a salir al ataque, va por el partido y vamos a confiar en ello, a pesar de los cambios que hubo, que la verdad nos sorprendió bastante, ¿no? Como la salida, yo puedo entender que Álvaro López es más lateral que Da Vinci, pero bueno, siempre se le podía adelantar, posición adelantada a Da Vinci. Camara, como tú bien dices, no está, y
entraremos ahora,
y bueno, entraremos ahora en el partido poco a poco.
Ahí está. Me está poniendo cara nuestro amigo Paco Látigo Rejer. Buenas tardes,
Carlín.
¿Todavía hay alguien que puede criticar la afición del Recreativo? ¿O es una forma de desviar la atención para que no nos fijemos en lo que realmente pasa en el Recreativo?
No, a la afición no se le puede criticar absolutamente nada. Respondió durante el partido, la poca asistencia es porque el equipo llama poco al aficionado. Se puede decir que era todavía horario comercial, podemos decir todo lo que queramos, pero que el equipo no llama a la afición. Y la afición estuvo respetable con el lamentable partido que estaba viendo. Y al final, pues sí se escucharon muchos pitos. Y los jugadores mirando a la grada, porque ya se veían ellos señalados, ¿no? Hasta ahora había sido el palco y ya también son los futbolistas, porque la imagen fue dura. El sanluqueño hubo momentos en que nos pasó por encima, y ante esa perspectiva, pues muy mal, muy mal.
También nos acompaña José Luis Mora. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Recreativista de cuna. ¿Qué puede hacer más un socio o aficionado al Recreativo que paga su abono con más o menos dificultad, que le acompaña en un gran número de desplazamientos, que a lo más que se limita, como nos ha dicho nuestro amigo Paco, es a silbar al final del partido? ¿Se le puede pedir más a la afición del Recreativo o...?
Pues yo pienso que no, porque, bueno, la afición está correcta y además desde el primer minuto la gente va con la ilusión, ¿no? De, bueno, a ver si este puede ser el partido, a ver si la gente tiene ganas de aplaudir y de cantar goles, y la gente va con ánimo. Otra cosa después, lo que ya después se va viendo en el campo, según van pasando todos los minutos, que se vuelve a repetir otra vez los mismos errores. Y bueno, al final del partido, lo que dicen los compañeros, pues una decepción muy grande. Hay gente que se va enfadada, hay gente que se va resignada, hay gente que ya se van como en plan pasando ya de todo, como que ya sí, conformista. Pero yo creo que a la gente, desde que empezó la temporada, después de que venimos arrastrando del descenso a tercera red, a la afición no se le puede poner un pero. Y está en todo su derecho de protestar, porque, bueno, mínimo ya no es que queramos jugar bien, porque sabemos que es un grupo que es muy difícil, prácticamente casi ningún equipo juega bien, pero por lo menos poner lo máximo en cada partido, en cada disputa, en cada balón, y darlo todo, que es lo que le podemos pedir. Yo a la afición, vamos, en general, no lo puedo poner ni un pero, ¿eh?
Y hoy nos visita por primera vez en esta tertulia nuestro amigo Javier Mascareña, jugador de la cantera recreativista y de un amplio recorrido futbolístico. Buenas tardes y bienvenido, amigo.
Buenas tardes, Carlini.
Felicitarte, creo que has sido abuelo por primera vez.
Muchas gracias.
Enhorabuena, ¿todo bien?
Todo bien, gracias a Dios.
¿Sigue la actualidad recreativo?
Sí,
lo sigue el día a día.
Cada vez que puedo voy, porque soy socio también. Y este sábado pues también pude acudir al estadio y bueno, pues un poco lo que se está comentando, ¿no? A llevarnos otra decepción más con el equipo, porque yo ya no veo que sea tema de sistema, tema de jugadores, es todo en general, porque cambia de sistema, ¿no? Porque venía jugando con 5 defensas, ahora hemos jugado con 4, ha cambiado jugadores, sacó como un equipo más ofensivo, vi yo, ¿no? Más jugadores ofensivos, pero luego el equipo está falto de intensidad, falto de creación de juego, de ocasiones de gol incluso, porque yo es que lo decía allí a, vamos, yo voy con algún familiar y decía, es que no hacemos ni uy, vamos, yo creo en el primer tiempo no sé si hubo un sí, uy,
nada, vamos, en el primer tiempo nada,
fue un tiro me parece del lateral derecho, ¿no?
Me perejó.
Me parece que hizo una parada al portero, pero entonces en líneas generales, vamos, yo por mucho que uno quiera ser optimista, cuesta trabajo porque es que no ganamos ni con los de abajo. Venimos también de jugar con otros rivales que están abajo y tampoco hemos sido capaces de ganar. Entonces, también estoy viendo que los equipos de abajo están ganando algunos.
Poco a poco, pero
exactamente.
El Intercity le ganó al Ibiza esta semana.
Ha ganado también, 0-2. El Algeciras también ganó.
En Antequera.
Es decir, que cuando tenemos nosotros la mejor ocasión como esta de pegar, de sumar 3 puntos, que además que es lo que vale, es que en la liga de los 3 puntos los empates valen de muy poco.
Pues nada.
Y si no ganamos partido, pues vamos hasta ahí, hasta el final, y vamos a sufrir mucho.
Muchísimo. Eso, además, toda esta reflexión sirve porque, en fin, nos acordamos hace un par de meses o 3 meses que el culpable era Abel. Y era Abel con su táctica, esta del 4-1-4-1, que no creaba ocasiones, y el culpable era Abel. Ha llegado Íñigo Vélez, y ahora el culpable, ¿quién es? ¿Íñigo Vélez el culpable o los jugadores?
Yo creo que Aldini, que estamos hablando que ha habido un cambio de sistema, pero yo creo que ha sido obligado por el tema de Rubén Serrano, porque había que tener a Rafa Gálvez, que estaba en el banquillo por si hacía falta otro central, pero si no, yo dudo que a lo mejor no hubiera seguido jugando con los 3 centrales, ¿eh? Yo creo que ha aprovechado el tema este para eso, para intentar a lo mejor probar con un 4-4-2. Y metiendo más gente, metiendo al Cádiz en el centro del campo, con Nico, o sea, poniendo un poquito más de calidad. Pero yo creo que Salmerón nos conoce a la perfección, Salmerón está cada 2x3 ahí en el estadio, yo creo que conoce mejor al Recreativo que Íñigo Vélez. Y entonces ya él se lo esperaba y, bueno, nos propuso un partido que se nos atragantó y Íñigo Vélez no fue capaz de...
Pero tú piensas de que Salmerón... esperaba el cambio de táctica de él para conocerlo.
Salmerón, ¿no? Yo creo que Salmerón tenía plan A, plan B, plan C. O sea, Salmerón depende.
Sí,
bueno, es que vamos, es que Relativo ya últimamente lo único que se está dedicando es a digamos, a centros laterales. Entonces ellos montaron 3 centrales y una defensa atrás, esperando esos centros laterales. Es que el fútbol de Recreativo es muy previsible y Salmerón lo conoce, porque ya te digo, ha visto muchos partidos de Abel y de Íñigo Vélez. De hecho, estuvo a punto de sustituir a Abel Gómez, si os acordáis. Entonces estuvo ahí en la recámara y bueno, al final no vino, pero que es un entrenador que nos conocía a la perfección y lo aprovechó, lógicamente.
Vale. Hablemos del cambio de sistema, de los banquillazos de Camará, que no juega ni un minuto, de Da Vinci, bueno, 0 minutos...
El tema del entrenador, yo creo que llegando a este límite de lo que queda de liga, yo el entrenador es que yo creo, a ver, es lo que hablamos siempre, él sabe la plantilla que tiene, está probando ya, le está pasando tanto como a Abel, está sacando ya jugadores, mi opinión es que por probar ya es que no sabe qué hacer, es que no gana un partido. Y yo creo que saca jugadores por decir, voy a hacer este sistema, a ver si así logro entrar por banda, logro rematar, logro atacar más. Pero yo lo veo, mi preocupación es que lo veo un poco perdido. Yo no veo al entrenador con las cosas claras. Ya no es ni sistema, es que yo creo que él pone, está cambiando cada partido 2 y 3 jugadores, que eso no es normal. Cuando un entrenador cambia tantísimo Y además cambia jugadores en puestos decisivos y que lo están haciendo bien. Y porque a mí es lo que hablamos. Por ejemplo, el caso de Camara. Vale, Camara no es Makelele. Pero ¿qué estaba haciendo mal Camara? O sea, ya digo, yo siempre he dicho que aquí somos todos entrenadores. Y es muy difícil que la opinión de cada uno. Pero ¿qué estaba haciendo mal Camara? ¿Qué estaba haciendo mal Da Vinci? ¿Qué estaba haciendo mal Paolo cuando lo quitó el partido anterior y ahora lo vuelve a poner? ¿Qué estaba haciendo mal Nikon Yala cuando ahora lo está poniendo y antes no? ¿Por qué? Que yo veo que el entrenador, desgraciadamente, creo que él lo está intentando todo. Yo no le, a ver, no le achaco nada. Yo creo que el hombre está intentando, por activa y por pasiva, hacer un equipo que ganemos. Yo confío en él, en que él lo está intentando. Pero es que el equipo, por los motivos, como dice Mascareña, es que no se le ve nada, lo intenta. Yo no digo que el jugador, a ver, como dice Paco, la intensidad. Si yo intensidad, yo creo que ellos quieren tener intensidad, pero es que creo que no llega. Es que no llega. Es que cuando hay veces que tú sales y tú quieres ganar, quieres pelear, pero como que tus piernas no te dan más y tú no sabes. Yo creo que los jugadores, el miedo mío es que se están atenazando cada vez más y les cuesta, no tiran de fuera al área, no dan un regate. Yo no sé desde cuándo no se regatean el recreativo. Cuando está la vida de Dios el fútbol, regate. ¿Qué jugador regatea en el recreativo? No, ni uno. Entonces, a mí me preocupa que el jugador está atenazado ya. Por más que lo intentemos, es que no metemos un gol, es que no tiramos a puerta, es que no rematamos de cabeza. Es que es mi preocupación, aunque yo siempre, mi parte optimista, como siempre digo, mientras matemáticamente no estemos descendidos, hay que pelear a muerte. Porque igual que el Intercity le ha ganado al Ibiza, nosotros podemos ganarle al Murcia. Porque aquí no hay ningún Real Madrid, Barcelona ni Atleti Madrid. Son equipos con ciertos jugadores, pero que le podemos ganar. Entonces vamos a confiar y vamos a apoyar a los chavales que se suelten, que no tengan miedo, que tiren a puerta, que peleen, que no se acaba el mundo, que quedan partidos. Y es lo que yo creo, ¿no?
Bueno, creo, vamos, la verdad es que hablamos mucho de los entrenadores. ¿Tú lo piensas que más la calidad de los jugadores?
Sí, por supuesto que el equipo no tiene calidad ninguna. Pero a mí lo que más me llamó la atención cuando terminó el partido es que Íñigo Vélez dijo que estoy bloqueado. Uh-huh. Cuando un entrenador dice eso,
agárrate.
Tienes dos opciones. pero la principal es irte. Yo estoy bloqueado y no puedo hacer nada. Ya he hecho todo lo que tenía que hacer y no soy capaz de dar un paso hacia adelante. De hecho, retírate y ahí está el entrenador de la Mateo o en la grada hay varios entrenadores dispuesto como estaba Salmerón. Si está bloqueado, ¿qué le estás transmitiendo a la afición? ¿De que ya no tenemos salida? Con nueve jornadas que quedan por delante. Yo, en tu introducción decías que en ataque 4-3-3. Yo eso no lo vi en ningún momento del partido. Yo vi jugadores que incluso, no te voy a decir que se escondían, pero que las que rehuían de tocar la pelota. En Yala estaba en una banda que... que era como si estuviera paseando por la calle Concepción. No lo veía. Alcalde, sin aportar absolutamente nada.
Soto por la otra banda.
Soto, en fin, queriendo hacer la guerra por su cuenta. Entonces no hay ahora mismo, ya no es cuestión de sistema, es cuestión de que no tienes calidad. Y si no tienes calidad, te tienes que agarrar a lo que tienes.
Carlina, mira lo que dice John, analista, TF. Dice, ubicaciones malas, juego directo y duelos perdidos. Claro. O cambia la manera de jugar o estamos listos.
Claro, ni más ni menos lo que estamos diciendo.
Totalmente de acuerdo. Otro amigo Javier, sí.
Yo, con respecto a lo que estáis diciendo del entrenador, es cierto. Parece que es que no sabe ya a qué recurrir ni qué cambio hace, o porque es que cambio hace pero no le da resultado. Y lo que yo pienso desde el punto de vista del jugador, que no, los que hemos jugado más o menos, pues, tú siempre piensas como jugador, que los jugadores no están contentos. Porque cuando tú empiezas...
Con el entrenador, con la situación institucional, deportiva... Claro.
No, pero sobre todo con el tema deportivo. Porque si tú en ningún momento lo hagas bien o no lo hagas bien, ves que el entrenador te saca, había nombrado antes a Camará. Que estabas tú diciendo que realmente no se le ha visto que lo haya hecho para decir, ¿no?, el partido del siguiente no juega. Bueno, ha estado mejor o peor como el resto de... Pero vamos, los primeros partidos creo que jugó bastante bien. Ahora desaparece. Ese jugador no puede estar contento, ni puede tener confianza. Claro. Y hemos nombrado uno, pero hay más. nada, ¿no? Que está, vamos, el mismo Luis Alcalde, que quizás sea de los que, desde mi punto de vista, tienen más calidad, pero no está apareciendo. Pero vamos a ver, si tú tienes un futbolista que te puede marcar una diferencia, bajo mi punto de vista, tiene que estar en el campo. Y hay que intentarlo recuperar como sea. Porque del que no tiene y no puede sacar, por mucho que lo ponga, no te va a resolver. Pero del que te puede dar...
Está bueno, pero ¿tú no crees que son excusas que utilizan los jugadores para cuando pierden? Es decir, bueno, es que a mí me pone 10 minutos y tengo la excusa de no jugar bien. Es que a mí no me...
Bueno, excusa, si te dan oportunidades no te puedes quejar, eso está claro. Pero bueno, a todos no se le dan las mismas oportunidades. Y lo que no veo yo es eso, de que cada domingo haya una alineación distinta. Porque eso no va a ningún lado. Eso, desde mi punto de vista, no va a ningún lado. Tú tienes que tener un equipo tipo y jugar a lo que creas que tienes que jugar, que para eso está el entrenador, a lo que tú puedas llamar partido y mantener esa línea, no ahora hacer unos cambios radicales, porque eso
vuelve a cambiar, claro.
A los jugadores también, ¿entiendes?
Eso es dar bandazos sin sentido, y porque no sabe ni lo que tiene ni lo que va a hacer.
Y eso es un poco, de mi punto de vista, lo más preocupante también, que... Vamos, él lo ha dicho públicamente, según has dicho tú, ¿no? Que estaba bloqueado.
Está bloqueado.
Yo pienso que fue un error el traer este entrenador a Recreativo. No dudo de su calidad, pero yo creo que tenía que haber venido un entrenador que conociera mejor a la plantilla y al grupo. Porque este entrenador no conocía prácticamente a nadie, ni de la plantilla ni del grupo. Lo mismo que estamos diciendo de Salmerón, que conocía al Recre perfectamente, claro. Conocía a todos los jugadores. Y entonces...
¿Conocía al Recreativo de cuando lo entrenó él?
No, yo lo he visto en el Colombino como 6 o 7 partidos. Porque él estuvo a punto de sustituir a Abel, lo mismo el año pasado que esta temporada, y es un asiduo al nuevo Colombino, yo lo he visto bastantes veces. Y entonces él conoce perfectamente a la plantilla del Recre, y lo que estamos hablando antes, que hay entrenadores en la cantera o cercanos que conocen perfectamente al grupo, y yo creo que es un tiempo perdido, porque ahora, mientras que tú conoces a un jugador, no lo conoces el sistema de juego, entonces no es lo mismo un entrenador que venga sabiendo a lo que viene, porque sí tenemos un nombre, Real Club Recreativo de Huelva, pero estamos en la liga del Sanluqueño, del Arcoyano, del Intercity, estamos en la liga de abajo, y hace falta un entrenador que esté acostumbrado a estar abajo y que sepa motivar a los futbolistas.
Y que se va a sacarle partido a lo que tiene.
Exactamente, a lo que tiene. Porque claro, ahora si tú, mientras que tú ahora encuentras un sistema que juega a esto, juega al otro, y cuando vaya con el sistema, ha terminado la liga, estamos descendidos. Porque así, con este juego ahora mismo estamos descendidos.
Eso de que está yendo de sistema, sí me llamó la atención cuando llegó Íñigo Vélez, que decía que él tenía un sistema. Hombre, tú cuando llegas a principio de temporada y tú confeccionas la plantilla, pues tú la adecuas a tu sistema. Ahora, tú cuando llega un equipo en mitad de temporada que ya la plantilla está hecha, tu sistema no sirve para nada, porque tú tienes jugadores que se adaptarán o no.
Es que dentro de un partido tú puedes variar el sistema, no, tú no vas a mantener siempre el mismo sistema si vas ganando 3-0 o si vas perdiendo 0-2. O sea que el entrenador estará para eso, ¿no? Y está para estudiar al contrario. Y depende de qué partido, si es casa, si es fuera, depende, tú planteas un partido, planteas otro, depende de cómo están los jugadores de forma física. Tú, por ejemplo, no puedes, si tú eres un entrenador, como vino este entrenador, a presionar arriba, tú tienes que tener una serie de futbolistas que estén físicamente preparados y un buen banquillo para luego después tú ir renovando el equipo. Claro, a mí el discurso del entrenador me ha parecido al de Carlos Pozo cuando vino. Pero bueno, yo no me voy al paro, yo tengo una familia y tengo que cobrar, ¿sabes? De otra manera, pero más o menos ha venido a decir lo mismo. Ahora, claro, ¿te garantiza tener un tercer entrenador que te vaya a salvar? Pues no.
Pero
el City lleva 4.
Pero algo tiene que hacer al respecto, no puede siga todo
momento,
como va.
Pero yo creo que el momento hubiera sido en diciembre.
Sí, claro.
Haber traído un entrenador, haber reforzado la línea y el equipo, pero estamos en lo mismo, que estamos en una situación muy complicada, muy difícil, una situación muy atípica, y entonces pues nos tenemos que amordar a lo que hay.
Pero que todo ese discurso que decimos ahora, la verdad es que a toro pasado, todos somos muy listos.
Bueno, yo creo que aquí hemos sido realistas desde el primer momento de que la plantilla no tenía calidad y lo íbamos a pasar mal, que no íbamos a estar arriba.
Pero es que cuando llegó Íñigo Vélez y fue a Ibiza, que bien ha jugado, cuando vino el Atlético de Madrid y aquí se le ganó, qué buena táctica de Íñigo Vélez, cuando jugó con el Ceuta el siguiente partido, sí, pero que bien ha jugado Íñigo Vélez, lo que pasa es que ahora pierde.
No, siempre hemos dicho, yo por lo menos he dicho, de que había que darle un margen de confianza de unos 10 partidos, Adolfo también lo sabe. Hay que darle un margen, tiene que hacer equipo, tiene que dar con un equipo tipo, tiene que, su sistema, digamos, tiene que implementarlo y demás. Él parecía que venía con las cosas claras, parecía un entrenado valiente, pero el discurso lo ha cambiado. El discurso lo ha cambiado. La cambió el entrenador. ¿Por qué? Porque los jugadores no han sabido sacar. O los jugadores, no, es lo que dice Mascareña. Igual se nota que los jugadores como que no están contentos, porque hay veces que ni está contento el que juega ni el que está en el banquillo.
Mira lo que dice José Gregorio Domínguez. Dice, el problema de Recre no es el sistema ni el entrenador. El problema es la poca calidad de la plantilla.
Correcto. Que los sistemas lo hacen buenos los jugadores.
El otro día...
El sistema que tú creas... Pero tú te tienes que adaptar el sistema tuyo a los jugadores que tiene.
Vale. El otro día, por cierto, ahora que he dicho de la calidad, una pequeña anécdota. Estuve repasando las cosas que yo tengo allí en casa de antigua y me encontré mi cartilla militar. Mi cartilla militar de hace ya, en fin, 100 y pico de años. Y ponía en uno de los de las partes, ponía el valor se le supone.
Se supone.
Y eso es lo que más o menos se le ha hecho con esta plantilla. Se le supone que tiene la categoría o la calidad para jugar precisamente aquí.
Antonio Diego Limón dice, el entrenador está tocando fondo, se le acaban los recursos, supongo yo, los recuerdos. Sí. Y eso añadido a la poca calidad del equipo nos lleva a hacer irregulares y que estamos haciendo a lo largo de la temporada, estamos haciendo irregulares durante a lo largo de la temporada. Y lo peor es que cada vez nos quedan menos opciones.
Totalmente. Además, volvemos a eso, que es como la cuenta del cohete, que nos quedan 9 partidos, que mucha gente dice que no se le critica a los jugadores, que yo creo que los responsables son los jugadores.
Manuel dice eso, que no, que el entrenador no es el culpable, dice Manuel Romero. Buenas tardes, el entrenador no es el problema, los jugadores tienen muy poca calidad, cambia toda la semana porque no gana, muy difícil lo tiene para salvarse el Recre.
Según Oscar Arias, tenía más dinero para fichar y la plantilla era mejor en calidad y en cantidad que el año pasado. No veo a Oscar Arias ahora por el palco, ni creo que lo vuelva a ver, pero la herencia que deja es esta. Un equipo que no es capaz de competir en esta categoría, ni más ni menos.
O sea que el resumen es que nos vamos a comer, efectivamente, bueno, que no la hemos comido ya. La plantilla, mejor o peor, evidentemente, claro. Que viendo los resultados,
está claro.
No han dado la talla por el secretario técnico, por la calidad de los jugadores, lo que sea, y evidentemente el que lo paga el Real Club Recreativo de Huelva, los jugadores. Que sufrirán, por supuesto que lo pasarán mal, porque Mascareña ha estado en vestuario así, y los jugadores lo pasan mal, evidentemente.
Claro, no lo pasan mal.
Ahí está, pero los jugadores pasan. Los jugadores pasan,
efectivamente.
Todo
pasa menos el club.
Efectivamente.
Y la afición, que es la que está ahí, claro. Y es la que lo sufre. Exactamente, porque el jugador, como todo también, es egoísta y mientras está en el club intenta,
por supuesto,
dar lo máximo y porque bien para él primero y luego bien para el club, pero cuando termina la temporada, si le sale otra opción mejor, se va, y al club si le interesa venderlo, lo vende. Es decir, que todo pasa menos el club y la afición, que es la que está ahí, que es la que lo sufre,
claro. Que es la que se queda. Eso es, pues, por eso a las personas que critican, bueno, que critican, ¿no? Porque la afición de Huelva somos como somos, en fin, aquí hemos tenido a muchos veteranos que han vivido en el estadio de la Isla Chica y ahora se asombran de las críticas que hacen la afición de Recreativo durante los partidos, que silban 5 minutos y se van para casa. Antes nos recuerdan mucho,
sí, sí,
acá,
sí.
La que montaban en el Barbalón,
efectivamente,
el puente de vestuario, que te esperaban. Para que tú salieras.
Yo estaba ahí en la cantera, pero yo lo he visto. Yo he visto cómo aporreaban la puerta de vestuario del estadio viejo.
Y te tenías que quedar ahí unas cuantas de horas esperando.
Efectivamente,
salí por...
Efectivamente. Por y ahora eso, vamos, ahora... O sea, que no, ahora... No sé por qué, ni de instalaciones, ni nada, porque... ¿Cómo está el césped ahora mismo? Si aquí hemos jugado, vamos, está... No es problema de nada, es problema de lo que es, lo que estamos hablando, que falta calidad, es montar una dinámica que ahora todo parece peor también de lo que se es. Yo tengo una anécdota, porque, a ver, lo principal son los jugadores, eso yo... Vamos, esa es mi opinión. Lo principal, si hay una plantilla buena, son los jugadores.
Los que ganan aquí el partido son los jugadores.
Efectivamente.
El entrenador que sea.
Efectivamente.
Eso a partir de ahí.
Pero es cierto también que un entrenador te hace mejor una plantilla o te la hace peor. Entonces yo lo he vivido eso. Yo el año que estuve en Marbella, nosotros empezamos muy mal con un entrenador, ya falleció el pobre. Empezamos en una dinámica mala, a perder, y estábamos los últimos desahuciados. Vamos, íbamos los últimos, todo el mundo ya nos daba el Marbella, ya descendido, tal y cual, estábamos en segunda vez. Bueno, pues en Navidades echaron al entrenador, vino otro entrenador nuevo, con mucha experiencia, había sido internacional, había dirigido selecciones de países más pequeños, pero bueno. Tenía bastante experiencia, con mucho carácter. Bueno, pues yo no sé, porque claro, yo era muy joven también aquel entonces, y yo no sé qué es lo que hizo, qué es lo que tocó. El equipo era el mismo. Es más, yo creo que no se reforzó siquiera la plantilla. Quedamos décimo. O sea, ganamos yo no sé cuántos partidos. Fue una burrada. O sea, pasamos de todo
desahuciado, negativo desahuciado.
A todo. Es decir, es que si hubiéramos hecho la primera vuelta, no igual, pero parecida a la segunda vuelta, hubiéramos ascendido a segunda división. O sea, fue una cosa. Y por eso digo que yo soy de la opinión que son los jugadores.
Totalmente. ¿Eh?
Pero fíjate tú, este caso, ¿no? Es un caso palpable que cuento, que lo que ocurrió ese año. Entonces, por eso digo, y es lo que hablaba ahí antes también, de que el entrenador que hubiera venido debería conocer la plantilla, debería haber... Dice, bueno, ¿yo puedo sacar rendimiento aquí o no? Yo no sé, porque claro, también cuando se está en paro, claro, pues muchas veces uno se agarra lo que...
Y...
Exactamente, ¿no?
Agarra lo que haya.
Pero, no sé, a ver lo que ocurre de aquí en adelante, porque lo que está claro también es que a empate no vamos a ningún lado, ¿no?
Está claro. Vamos
Y si hay que cambiar, vamos, eso lo tiene que saber el entrenador mejor que nadie. Si hay que jugar de otra manera o...
Ha cambiado, vamos, ya el sistema. Además, lleva creo que son 11 partidos, ha empatado 7. Es verdad que ha perdido 2 nada más, pero es que ha ganado 2 nada más.
Si es que llevamos 14 empates, me parece.
Sí, sí. O sea, una auténtica barbaridad. Quisiera comentaros lo de los fichajes de invierno que hemos traído a Rafa Galvez y a Chile. Me fijé yo y se fijó cualquiera en el central del sanluqueño, 24 años, fichado en enero, Isaac, creo que se llama. O sea, yo no sé de dónde ha salido ese hombre.
Pero además no se vio otro igual, porque él subía la pelota, y llegaba al medio centro nuestro sin que nadie le entrara. Todo el mundo reculando y él llevaba el balón para adelante con una parsimonia y yo decía, digo, bueno.
Sobre lo que decía antes Paco, ¿no?, del entrenador en rueda de prensa, ¿no? José Luis Ternor dice, pienso que los mensajes que el entrenador transmite al vestuario no ayuda a salvar una nave como esta, ¿no?, que va a la deriva.
Es que el entrenador tiene que ser, digamos, la referencia del equipo, ¿no? Cuando el equipo anda perdido, los jugadores andan que no están bien situados, lo primero que hacen es mirar al banquillo. Y si tú no ves a un entrenador... que tiene las cosas claras y te tiene que en ese momento cambiar una táctica o un jugador de sitio o tiene que hacer un cambio, o si tú ves con los brazos bajos al entrenador y sin idea, pues entonces el futbolista va, bueno, a lo que vaya saliendo. Y claro, también el entrenador contrario se da cuenta cuando tú la estrategia no tiene una estrategia clara, ¿no?
El entrenador tiene que ser el principal motivador del vestuario.
Yo lo que veo es que nada más, que le preocupa mantener la portería cero, mantener la defensa y no perder balones en el centro del campo y ya está, bueno, y a veces cae alguna y ya está, y los jugadores que le queman el balón en los pies. No
es que el entrenador lo dice Mascareña, tiene que ser el primer psicólogo de la plantilla, tiene que ser el entrenador.
Totalmente.
Porque el entrenador le saca al jugador más malo lo que uno ni se imagina. Porque yo tenía compañeros que igual la tenía más careña, los que hemos jugado un poco a fútbol, que tú decías, mira que es malo, pero
y el rendimiento que le ha dado al equipo, por lo que sea, por el punto no, por la forma de marcar, por la forma de empujar. Entonces, lo que le ha sacado ese entrenador a ese futbolista.
Exacto.
Entonces, claro, si el entrenador no hay una relación directa con el futbolista y el futbolista no hay ahí buen entendimiento, el futbolista sale, pero sale, hace su papel, hace lo que puede, pero el entrenador, como coge Simeone, coge al entrenador como hacía Luis Aragonés, que cogía de todo por el gañote y a de todo lo hizo un crack, y te coge al niñito y lo pone firme. Y entonces yo no sé si aquí a los chavales, no digo lo vayan a pegar, pero sí cogerlo a cada uno y decirle, vamos a ver, ¿a ti qué te pasa? No sé, por decir uno, alcalde, ¿qué problema tiene? Mira, tú eres un crack, tío. Si tú eres el mejor del equipo, si tú eres...
¿Por qué no corre el alcalde?
Bueno, pero a ver, no, eso ya depende del preparador físico. Que para eso, hoy en día los equipos tienen de todo. Tienen hasta el que te coge el móvil, ¿no? Que hoy en día, antiguamente no había de nada, pero está que si los scouting, que es el segundo entrenador, que es el preparador físico, que es el ATS, que es el masajista, que ahí tú tienes 2.000 personas que te hacen... Pero no sé, si coge a un jugador, habla con él, qué problema es el que tiene, le habla, oye, tú eres el mejor, tú tienes una calidad increíble, ¿qué es lo que te está pasando? Pues puede tener problemas familiares, problemas, yo no sé, miles de problemas, pero yo creo que si el entrenador no hay una relación directa con el futbolista y la motivación es nula, el equipo tiene problemas, y gracias a la relación institucional también que tiene el club, que la directiva es un desastre, porque ahí nadie sabe, porque también los directivos antiguamente entraban en los vestuarios, ¿no? Yo me refiero, antiguamente cuando el club iba a chungo, el presidente o quien sea bajaba al vestuario y yo he hablado con el presidente y nos, bueno, yo, todo, y decía, ¿qué os pasa? Aquí hay que dar callo, este escudo arreglativo, y para allá y para acá, y cuando tú salías, y tú cuando salías el segundo tiempo te comías al primero que cogía. Entonces, eso también hay que verlo, ¿no? Que ahí hay una directiva que ahí nadie sabe que, y los jugadores, como decían, si hoy corro bien, si no corro, ahí hay muchos problemas.
El problema, entonces, aquí en resumen, después de esta conversación de arreglativo, son los entrenadores.
A ver, no, y la mira tú, y la baja calidad de la plantilla,
es todo, al final
un cúmulo de cosas, pero que tendría que haber venido un entrenador que pusiera firme a más de uno, estoy convencido, y Íñigo no lo es, y más después del mensaje que ha dado. Estoy bloqueado. A partir de ese mensaje, media hora más tarde, mire usted o se va o hay que destituirlo, porque ese mensaje ahora mismo
yo quiero decir una cosa, vamos a ver, lo que se ha traído en invierno parece que no... Bueno, porque o está jugando poco o cuando han jugado tampoco se ha visto...
Un central y un medio central.
Absolutivo, ¿no?
Muchas veces dice que se recurre a la cantera cuando no hay dinero, ¿no? Aquí han salido siempre muy buenos jugadores de la cantera. Yo no sé cómo está el Atlético Nubense.
Hay un futbolista que lleva 11 goles... Almeida, que ya va a entrenar con el primer equipo y se le va a dar oportunidades. También hay que tener en cuenta que es un chaval muy joven y, bueno, hay que tenerle paciencia y, bueno, si sale 10 o 15 minutos...
Pero que el tema que...
Aquí con el tema
de que es muy joven... A ver, el otro día con España jugó el Hausmann ese con 19 años.
Sí, sí.
Y Yamil Lamar tiene 17.
Y Cubarsí tiene 17.
¿Qué pasa? Que los entrenadores por ahí son valientes, los aquí no.
No, es que el que es bueno ya con 17 años.
17 años.
Eso está claro. Pero yo lo que digo, ahora no está jugando el chaval este Paolo. Y lo está haciendo bien. Para mí, el sábado fue de los poquitos que se podían salvar.
De los mejores que está jugando.
Yo vi, ¿vale? Bueno, pues no jugaba antes, ¿no?
Con Abel no lo
quería. No jugaba. Entonces, no. Si tú tienes una serie de jugadores que no están dando el callo de la primera plantilla, pues recurre a Leto. No es que te vayan a salvar el partido, pero los vas metiendo y a lo mejor cuando lleven 5 partidos se han soltado un poco más y te hace 2 goles.
Si yo soy partidario, de tirar de la cantera. O sea, además, en la situación que estamos, que tenemos ya que perder.
Exacto. Y tenemos adelante, por ejemplo, al chaval este Armero, ¿no?
Sí.
Que parece ser que tampoco...
No cuenta mucho con él.
O le da un poco ahí al final y tal. Bueno, pues si tiene este en el filial, pues sácalo unos ratos y poquito a poco verás como si vale, chaval, irá dando su fruto.
Mira, lo que dice Rafael Martín, nuestro amigo Rafael, dice... Desde buenas tardes, he estado curioseando. Y ese Marbella que ha comentado Mascareña, tenía jugadores como Loran... Lucas Cazorla, el mítico portero Sola Ocidón, así que saludos a todos.
Efectivamente, todos los que han nombrado estaban, fueron compañeros míos.
Bueno, pues nos quedan 15 minutos, vamos a dedicarle un poquito a a este tema.
Bueno, perdona que te diga que el Recreativo siempre ha tenido buenos delanteros, porque mira, en la época de Toledano, la cantidad de goles que metió Toledano. Luego salió el que tuvimos, nuestro compañero que estuvo aquí.
Iván Rosado también. Rosado.
Mira la cantidad de goles, chavales de Huelva, coño.
Joaquín.
La cantera, no. Joaquín. Joaquín. Delanteros goleadores no, se ha tenido.
A la cantera se han mirado cuando la necesidad ha apretado. Francis Ferrón hizo 30 goles en el Recreativo B y no tuvo ni la opción de ir al primer equipo, tuvo que salir de Huelva. Así que aquí ya nos conocemos todos.
Bueno, pues mañana va a ser mañana, porque ya hemos recibido un mensaje de la prensa del Recreativo. Está convocado a las 11 la Junta Extraordinaria de Accionistas. La Junta Extraordinaria, donde se va, en teoría, a dar de baja al Consejo de Administración, que hace su relevo para el nuevo dueño. Que posiblemente, bueno, es la convocatoria, pero no será hasta el jueves, que es la segunda convocatoria. La noticia es que Pablo Coman no acaba de firmar, en fin, los últimos detalles del contrato. Lo que pasa es que el 30 de marzo concluye el acuerdo de exclusividad que han suscrito con este comprador, y a partir de ahí puede negociar Pablo Coman con cualquiera. A partir del 30 de marzo, es decir, a partir del lunes que viene
se rompe el contrato.
Acaba el contrato y la exclusividad que tenían con este comprador se acaba. A partir de ahí, pues Pablo Coman puede hacer evidentemente lo que le da gana, porque para algo es el club de él, para lo bueno y para lo malo. Eso está ahí. Así que bueno, yo sigo pensando que, como ya hemos dicho hace mucho tiempo, de que el club no se va a vender, que va a ir alargando hasta que la situación deportiva del equipo esté clara, porque no creo yo que nadie venga con no sé cuántos millones de euros para comprar un club en primera federación o en segunda, que no da igual. No creo que los inversores sean tontos, porque no hay nadie que tenga dinero que sea tonto. Y yo creo que lo vais alargando hasta que la situación...
¿Qué patrimonio aquí tiene el club? Porque si el club no tiene Nuevo Colombino, nada, no tiene
Ciudad Deportiva...
¿Qué es lo que compra una empresa? ¿Qué es lo que compra? El escudo, el equipo.
Es que eso es un tema delicado. Es que es un tema... Tú has puesto ahí un poco el pie en la llaga. Es que tú dices, yo compro, invierto, pero ¿qué compro? El que vea el club. ¿El estadio es mío? ¿El estadio es mío?
No.
¿La Ciudad Deportiva la compro? No. ¿Los terrenos alrededor son míos? No. ¿Entonces qué compro? No, Recre. ¿Pero el Recre qué es lo que es? Pues mira, para empezar, 14 son millones de euros que debe.
14.000 socios, ¿no?
Ahí lo que te ponen es lo que debe. Y propiedad de ninguna, porque son todas de Huelva Deporte. Entonces, claro, el que compra, yo invierto, pero invertir es comprar algo, ¿no? El escudo no es solo, ¿no? Entonces, a mí yo creo que el tema de la compra con Pablo Coma debe estar muy encallado. Debe estar el tema muy encallado. Muy encallado, porque la gente, cuando dice, no es fácil negociar con Pablo Coma. Yo no sé realmente, a ver, pues conozco a las personas que están un poco intermediando en el tema, pero cuando tú tienes que, digamos, que dialogar con un empresario con unas características especiales como son las de Coma, no es fácil negociar. Entonces hay que saber negociar. No te puede poner a las bravas. Yo no digo que lo estén haciendo bien ni mal, porque yo no estoy presente. Pero cuando tú negocias con ciertas personas, tienes que saber negociar. Entonces yo creo, bajo mi punto de vista, que las personas que están negociando con Pablo Coma, a lo mejor me cae algún cate que otro, no...
Te caerá. Dilo, acaba.
No son las
ideas.
Dilo. Yo mi opinión, yo creo que no son las idóneas y creo que se están equivocando.
Por cierto, Carlini, sí. En un comentario también que recibimos, dice que cuando va a traer a la tertulia alguna recreativista.
Pues eso, pues...
Que siempre vienen hombres.
Eso se lo he dicho yo varias veces, programa, ¿eh? Y tengo un par de chicas recreativistas, pues, que cuando Carlini me diga...
Pues la... La
que viene, o sea, bueno, va a venir... Ellos no van a venir, va a dejar su hueco.
Me parece perfecto.
Va a dejar
sin ningún problema. Tú eres que
a una tertulia solamente de chicas.
Encantado de la vida, vamos.
Mujeres, si fuera.
De hecho, tenemos la primera peña femenina de fútbol, las primeras del decano. Claro, claro, claro. Y son mujeres muy recreativistas que deben de estar, que deben de estar presentes en esta tour y dar su opinión, claro.
No, no, pues escúchame, el martes que viene, además no va a estar ni Juan Infante. Va a estar en el Campeón Lucía. Va a estar en el Campeón Lucía.
Me parece perfecto.
Y ya está, ahí está, va a ser estupendo.
¿Y a ti por, te, por quién te cambiamos? Te ponemos una peluca.
A ver, ¿qué hacemos? Bueno, os quisiera comentar esto del ayuntamiento, que en un momento decía, sería tiempo de que no iba a poner más dinero, que ya el comprador Pablo Como iba a pagar las deudas que venía, y ahora sale una noticia, en fin, a poner entre comillas, enmascarada con un patrocinio de 1.200.000 euros, que con ese dinero evidentemente se va a pagar el plazo este de Hacienda, que decía el ayuntamiento, sí, que no iban a pagar.
Eso estaba ya...
400.000 euros más los respectivos.
Claro, eso estaba ya estipulado, ¿no?
Que se sabía...
Claro, porque había unos pagos, que todavía no iba a estar cerrado el tema de la venta, y entonces había que anticiparse y se puso ese 1.200.000 euros, me parece que es el patrocinio para pagar esas 400.000 euros que hay que pagar, había que pagar ahora.
Ten en cuenta,
estaba ya estipulado ya.
Sí, pero ten en cuenta que el plazo era hasta el 30 de marzo.
Sí, se adelantó un poquito. Se adelantó un poquito, pero vamos, que eso estaba ya hecho ya.
Opinión del tema este económico,
el tema este está
la oscuridad en la que vivimos todo.
Yo creo que no se sabe, vamos, yo por lo menos no sé todo lo que hay ahí, nos enteramos de cosas según escuche, por un lado escuchas unas cosas, según escuche por otro lado escuchas otras. Realmente yo no sé esto si se va a hacer o no se va a hacer, pero vamos, que se tendría que hacer, está claro, ¿no? Porque ya ha llegado el momento, ¿no? Que suelte el ayuntamiento el club, ¿no? Pero vamos, no sé, yo lo veo un poco
complicado,
como ha dicho él antes. Y luego creo que tengo escuchado también, me parece, que en un par de meses tiene que pagar 2 millones, ¿no?
Sí. El mes que viene, entonces, en abril.
Hablando de lo que estábamos hablando, el que compre con el equipo así, que lo mismo desciende y ahora tiene que soltar 2 millones de... Lo veo complicado. O
sea, bastante complicado. Yo estoy, vuelvo a repetirme, que el equipo no se vende hasta que no tenga la situación clara, que nadie va a comprar un equipo que va a bajar y va a poner ahora 2 millones de euros, claro, en abril. ¿Pero para qué? ¿Para jugar en segunda ref? ¿Que va a tardar 7 años en subir otra vez?
¿Y por qué cree que Pablo Coma no, Pablo no Coma tiene acuerdo con el ayuntamiento? ¿Por qué creéis que...?
Yo, no, digo yo te voy a hacer otra pregunta diferente.
Hubiera firmado ya, yo hubiera firmado.
Yo haría otra pregunta diferente. ¿Qué miedo hay? ¿Qué miedo hay para poner esa cláusula de te lo vendo, pero tienes que firmar que no vas a denunciar a nadie?
Sí, sí, sí. Puede que sea esa cláusula, puede que
es
sea
la cláusula. Esa es la cláusula que no quiere firmar.
Esa es la cláusula que él no quiere firmar.
Esa es la cláusula.
Quiere tener las manos libres después de denunciar a quien quiera.
Claro, sí, sí, sí.
Vale, pero entonces tiene que haber un miedo generalizado de decir, o firma esto, o después, ¿a qué nos vamos a enfrentar? Y ya no es el recreativo. Yo creo que son ya personas con nombre y apellido. ¿Vale? Entonces yo creo que ese es el miedo que tienen todos, y bueno, y Pablo Coma pues se han cerrado diciendo pues no firmo. Ahora bien, si el 30 de marzo cumple esto, si Pablo Coma es el dueño y entonces o pone dinero o desaparece, o está en una tesitura que debe de vender. Desde aquí, si me está escuchando Pablo, tienes que vender. ¿Vale? Pero esa cláusula que le ha puesto, entiendo que Paco Muñoz, pues obviamente él se niega a firmarla, con lo cual...
Y por algo será cuando no quiere firmar esa cosa.
Claro. Sí, claro, siempre, siempre hay motivos por los que uno no quiere firmar las cosas, ¿no?
Aparte tampoco se quiere desprender de todas las acciones. Él quiere estar ahí ojo visor, no quiere desligarse del todo para ver cómo va siguiendo el tema.
Es que por eso digo que cuando te sientas a negociar con ciertos empresarios, no te sientas a negociar con el primero que vende 2 tomates. Es que te estás sentando con un empresario, digamos, en condiciones, digamos. Un empresario que sabe cómo se funciona en esas lides, ¿no? Y en esas empresas. Entonces, con Pablo Coma no se está sentando uno con uno de un puesto de pipa. Hay que saber negociar y hay que saber hablar. No se puede poner uno a las bravas. Hay que abrir mucho abanico. con tranquilidad, sin estar alterado. Son muchas cosas. No es solo decir esto que es así, ¿no?
Ten en cuenta de que Pablo Coma ya está aquí y ha salido de la forma que salió.
Ya, pero bueno, y... yo digo que todo el mundo nos equivocamos, Carlini. Sí, todo el mundo cometemos errores. Entonces,
ten en cuenta de que cada uno somos, cada uno
claro.
somos. De Pablo Coma.
Y hay que reconocer los errores.
Yo no conozco de nada, será
como
no,
yo
pero
tampoco.
Que tiene deudas pendientes con gente de aquí, de Recreativo, eso está más que claro.
Bueno, pero que las eso cosas hay que negociar. Que claro. Cuando tú gestionas una empresa, gestionar una empresa no es fácil. Cuando yo no soy director, soy CEO, que ahora es muy famoso, soy CEO. CEO, ¿no? Tú eres el director general de la empresa, vamos a dejarnos del CEO, de lo que tú quieras. Pero no es fácil ser director general, tú tienes que saber negociar. Y lleva una empresa y dialogar con empleados, con proveedores, con muchísimas cosas. Y tú tienes que tener un talante especial y saber sentarte y cuando saber perdonar y saber dónde te has equivocado y reconocer los errores. Porque a los empresarios también les gusta decir, oye, perdona, mira, me equivoqué en esto, en esto, en esto. Llevas tu razón, tal, tal. Lo que tú no te puedo poner a las bravas, esto se firma porque lo digo yo y esto tiene que ser así porque lo digo yo. Así no se negocia. Eso no es forma de negociar.
Pero otra cosa es cuando tú negocias con algo tuyo de tu empresa que tú la has creado.
Sí, va muy
bien. Lo de Pablo Coma, que el Recreativo vino aquí como vino.
Pero bueno, una empresa que tú estás, que está arruinada.
¿Le importará al Recreativo cero o menos?
Muy bien, pero si eso es igual. Aquí son todos números. No, es todo el número, Carlini. Aquí son todos dinero. Aquí todo es dinero. El ayuntamiento está deseando vender el club. Hay una deuda tremenda. El equipo va como un cohete para abajo. Que sí, esto aquí nadie está contento, aquí hay que soltar esto como sea. Pero bueno, pues hay que hacer las cosas bien. Vamos a sentarnos para que todo el mundo salga beneficiado. El ayuntamiento, Pablo Coma y el Recreativo. Lo que no puede ser que todas las bravas, yo quiero esto, pues no, pues yo quiero esto, pues yo quiero no. Es que así no se negocia, así no te sientas en una mesa.
Pero Adolfo, yo digo,
aunque no sé cómo estarán negociando, yo digo mi opinión,
yo no entiendo del tema jurídico, soy un aficionado al Recre.
Bueno, y luego eso, los temas jurídicos.
Pero yo creo que a lo mejor ha habido un poco de precipitación cuando se anunció lo de Paco Muñoz, que el Recre estaba vendido.
Claro.
Todo el mundo no ha tenido ideas, ya solamente quedan unos plazos burocráticos.
Yo siempre he dicho que no está firmado,
El Recre ya está vendido. Ya es la solución, hay un comprador, es serio, o sea, quizás nos hemos animado y demasiado pronto nos hemos ilusionado que el tema este estaba ya
eso no es
nada
fácil.
Más que a falta de firmar.
Pero eso que tú
y al final se tenía que llevar a lo mejor un poco más en secreto.
Yo ya dije que eso no estaba firmado, todo el mundo decía que sí.
En secreto, y haberlo anunciado cuando realmente
está
hecho y firmado.
Las cosas en secreto.
Eso que te he dicho de Paco Muñoz, más verdad, que decía que estaba todo vendido. Y lo último fue, sí, pero está a expensas de que Pablo Coma firme con no sé cuánto.
Claro, es que no, entonces no tienes nada.
Claro.
No tienes nada, está vendiendo humo, no tienes nada.
Yo siempre había dicho.
No tienes nada, eso no está firmado en el notario, como ha dicho tu pedazo.
Que no está firmado.
Claro, bueno, la afición nos hemos hecho una ilusión. Bueno, ya por fin se va a Coma, el club está vendido. Bueno, porque ya se hablaba incluso.
Lo que vamos a rezar,
si va a ser de una forma, estando en primera red o segunda red, si va a ser igualmente. Y ahora resulta que estamos ante una incertidumbre. Y bueno, ahora se nos viene ahora
el mundo
del tema deportivo, todavía el tema este, ¿no?
Claro.
Es muy preocupante.
Hablemos, los dos minutos que nos quedan. Este domingo contra el Murcia. Javier.
Nada, intentaremos ganar allí, ¿no?
El Murcia luchando por ascender directo, porque sí, va a tercero o cuarto, a dos puntos.
Yo creo que en esta liga tampoco hay un coco, veo yo.
No, tiene un equipo muy veterano. Y yo lo estaba analizando, tiene un internacional montenegrino, que ha sido internacional, y luego tiene un medio centro marroquí, que es colombiano, pero creo nacionalizado marroquí o algo de eso. Y es muy veterano, tiene una media de cerca de 28 años, el equipo es bastante veterano, y sabe estar. Entonces, a ver, no es lo que dices tú, no hay ningún Barcelona. Pero que el equipo es un equipo serio y bastante veterano, ¿sabes? Y tiene unos goleadores, además tiene el portero de Mega Saniga, tiene una plantilla
buena. Y es un histórico y tiene un estadio que con muchos socios, que va a meter mucha gente.
No, ese no va a ser fácil.
Eso también lo tenemos nosotros.
Un partido parecido también al Hércules, ¿no? Que yo dije, cuando me preguntaste, y digo yo, hay que ser valiente, hay que intentar ganar. Oye, que perdemos en Murcia, no pasa nada.
Pero este no equipo mejor.
Sí, no, pero vamos a ver, ya, si
da igual forma de hablar, que no pasa nada.
Pero empatar y perder ya, la situación que estamos es casi lo mismo.
Sí.
Entonces es preferible de ir partidos valientes. De ganar uno, que son tres puntos, a empatar dos.
Además, creo que tiene jugadores que tienen ficha de 300.000 euros y 400.000 euros.
¿Y con qué ánimo va un equipo, después de todo lo que está viviendo, a visitar al que va segundo o tercero?
Eso es lo que hablábamos antes. Eso es la voz del entrenador. Eso es la voz del entrenador. Luego, si los jugadores dan el callo o no, ya es cosa de los jugadores, pero el entrenador es el que tiene que motivar la plantilla y hacerles ver que son mejores de lo que son y de que allí pueden ganar y ya está, y son 11 contra 11 y ya está, y que no hay que temerle al Murcia ni a ningún equipo, y hay que ir a eso, a ganar, porque el empate no nos vale para nada.
Además va a jugar ya sabiendo los resultados de todos los demás equipos, porque es el último partido de la jornada, con lo cual
Intercity es colista y de Ibiza ganó 0-2.
Es la mentalidad. No tiene que tener miedo a nadie, yo creo que debería salir y el entrenador motivarse, el entrenador decir, oye chavales, que aquí somos veganos, los mejores.
A decir, ha ganado en Antequera también.
Pues sí.
Porque
matemáticamente, como siempre de la puntilla, no estamos descendidos. El equipo tiene posibilidades. Vamos a apoyarlo y confía en que los chavales van a dar el máximo.
Y ya está. Bueno, pues hemos terminado. Así que bueno, la próxima semana no veía estar ninguno aquí.
Está, pues manda, tú eres jefe.
Perfecto.
Tú eres jefe.
Perfecto.
Juan Infante tampoco va a estar.
Tampoco, Juan Infante, venga, fuera.
Va a estar en los mandos Lucía y el resto pues vamos
a... Pero tú como sigas así, al final los hombres no van a dar... Yo no digo nada, tú venga a tres mujeres, que al final verán dónde vamos a estar todos.
Vaya al caos.
¿Eh? Yo esa es mi mujer, yo estaba hablando con ella del tema, digo... Venga, digo, yo soy un defensor, me he criado con mujeres, en mi casa hay cuatro mujeres, digo, yo soy el primer... Pero digo, como sigamos así... Ya verás dónde vamos a ir el hombre. Yo no digo nada.
Bueno, pues muchas gracias a todos. Adolfo, Paco, José Luis, nuestro amigo Javier.
A vosotros.
Venimos gracias a ti.
Primera vez que va a venir muchas más, no la semana que viene, pero...
por último, saludamos a Ismael de Málaga, que también está preocupado por el Recre y que está pasándolo mal también por culpa, porque lo mismo que habéis hablado, ¿no? Los aficionados lo están pasando mal, ¿eh? Así que ánimos para todos.
Pues muy bien.
Muchas gracias
a todos y la próxima semana estamos aquí otra vez. Muchas gracias.
Pero nunca habla de los invitados. Cada vez que viene, los invitados, los equipos donde han estado han tenido verdaderos equipazos. Cuando vino un invitado, no habla tú. Cuando estaba en el Ayamonte, tenía un equipazo de escándalo.
Estas son las tomas farsas, ¿eh? Puedes seguir hablando.
Por eso, ya. Pero que los invitados que... Sí, ya lo sé.
La de Olimpí.
Bueno, Olimpí, claro.
Sí.
Que también teníamos otro equipazo.
De
Olimpí.
¿De qué año eres?
De 66.
Este es 66.
Claro, ¿no? De la época de Oscar, José Mari.
Claro.
En Hispanidad Radio, Templo Decano, tertulia recreativista.
Con Carlini Martínez.